una guardia policial especializada que se ocupe exclusivamente de la seguridad externa de cada centro de reclusión, construcción de nuevos edificios y mejora de los actuales, psicólogos, asistentes sociales, médicos, psiquiatras y profesores de educación física, trabajando con profesionales de otras disciplinas en 5 grandes programas de recuperación y educación de los adolescentes infractores con vistas a su reinserción en la sociedad. Estos son algunos de los aspectos previstos en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, que operará como un órgano desconcentrado del INAO, mientras se prepara un instituto que funcionará como servicio descentralizado aparte del INAO y que abrirá sus puertas a fines de este periodo de gobierno. La semana pasada, y después de meses de negociación entre los partidos políticos, el Senado por unanimidad terminó de aprobar este nuevo esquema que todos consideran vital para mejorar el manejo del problema de los jóvenes infractores. ¿Qué cambios se vienen? ¿Por dónde estarían los avances? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Jorge Ferrando, director del INAU, licenciado en psicología. Doctor Ferrando, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar de nuevo contigo.
En la práctica, ¿qué es lo que cambia con la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, este SIRPA que acaba de aprobarse a nivel parlamentario? ¿Qué diferencias tendrá con lo que ya existe hoy, el SEMEGI, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción?
Bueno, yo creo que esto lo podemos ver en varios niveles. Lo primero y quizás más trascendente es el total respaldo de las fuerzas políticas que permiten pensar en un sistema a largo plazo frente a una situación actual que fundamentalmente es más de ir administrando lo que se tiene, y que esto ha ido generando a lo largo de los años algunos problemas estructurales, tanto en la concepción mismo del trabajo, como en la parte edilicia, como en la parte de recursos humanos. La conformación de una institución autónoma que podrá posteriormente derivar en un servicio descentralizado le da además especificidad, especialización al trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, que siempre ha estado en la órbita desde la creación del Consejo del Niño, luego el INAME, ahora el INAU, pero que ha tomado determinadas características que necesitan una atención más específica. Hoy el directorio del INAU es responsable por cerca de 30 programas de trabajo. La mayor parte incluso del trabajo del INAU es en el campo de la prevención, en la primera infancia, en los clubes de niños, en los centros juveniles. Sin embargo, la atención está puesta siempre en este sector, que requiere, como decía, equipos, recursos, un funcionamiento que va a tener el SIRPA con autonomía presupuestal. Hoy depende totalmente del presupuesto del INAU y es difícil a veces incluso tener claro exactamente cuáles son los costos que tiene el sistema, que es un sistema de por sí bastante caro. Entonces va a tener una comisión delegada que va a ser como en quien el directorio va a delegar las responsabilidades para la conducción más directa, y pensamos que va a mejorar mucho en cuanto a los equipos especializados y la puesta en marcha de algunos programas que hoy no están funcionando.
Le propongo que vayamos por partes. ¿Qué implicará, qué mejoras implicará en cuanto a infraestructura edilicia, que ha sido uno de los déficits del INAU en cuanto a la atención a los menores infractores?
Bueno, plasmar por fin la construcción de un centro especializado que tome en cuenta la experiencia internacional que ya hay y en distintos países de construcción de centros que reúnan como característica principal muy buenas condiciones de seguridad con cierta libertad de movimiento al interior para que los adolescentes puedan participar de una diversidad de actividades, tanto la actividad educativa, talleres laborales, trabajo en quinta, deportes, recreación, en un marco de seguridad.
¿Se va a construir desde cero ese local?
Se va a construir desde cero. Nosotros ya estamos preparando este tema, tenemos algunos diseños para que sean considerados, y ya el Ministerio de Economía ha comprometido $15 millones a los efectos de poder realizar la licitación en un plazo muy breve. El primer paso que hay que dar es la designación de la comisión delegada, porque como esta comisión es la que va a tener la dirección del proyecto, de todo el programa, es necesario que quede conformada para que, junto con el directorio, rápidamente se tomen estos pasos.
Entonces, ¿dónde estará ubicado ese nuevo local de reclusión y reeducación?
Bueno, por ahora estamos manejando la colonia Berro, porque es un predio de más de 300 hectáreas que tiene una buena parte, digamos, que no se está utilizando. Nos gustaría igual considerar otras opciones, que venimos haciendo averiguaciones. Por ahora no ha surgido alguna alternativa mejor. Es importante que se pueda construir en un lugar donde hoy no haya nada en el terreno, de modo que no interfiera, digamos, con el proceso constructivo ninguna otra actividad.
¿Plazos para la inauguración que ustedes estén manejando?
Nosotros estamos estimando 2 años. Dependerá un poco de la posible utilización de materiales prefabricados, que eso facilita. Ha sido para nosotros un gran dolor de cabeza todo lo que es la construcción tradicional. Los plazos nunca se cumplen. Hay obras que de repente nos dicen, bueno, está proyectado para 6 meses y esto se va a 1 año o más. Parte de esto tiene que ver con que mucha infraestructura existente ya es muy vieja y entonces van apareciendo también problemas constructivos nuevos. Entonces esto de poder arrancar de cero con materiales adecuados, con utilización de tecnología acorde también, pensamos que nos va a dar un horizonte que no implica que de acá a 2 años tenemos que seguir manejándonos básicamente con la infraestructura existente, y eso es también un problema cotidiano, ¿no?
Además de las preguntas que yo le hacía sobre el edificio, el local, hay un capítulo particular con respecto a la seguridad, ¿no? Seguridad para evitar las fugas, todo un drama en el INAU en su manejo de los menores infractores. La ley, estaba leyendo, plantea que el CIRPA dispondrá de fondos tendientes a la instalación de una guardia especializada de efectivos del Ministerio del Interior, destinados en exclusividad a la custodia y seguridad externa de los establecimientos de privación de libertad para adolescentes, tanto los existentes como los que se construyan. Por otra parte, también dice la ley que se aseguran fondos para invertir en vigilancia electrónica externa e interna. Entonces, ¿cuánto podemos esperar que se mejore en esta materia?
Bueno, ya se viene mejorando significativamente este año con el equipo que actualmente está llevando adelante toda la gestión del CEMEGI, y con una coordinación que ha mejorado cualitativamente con el Ministerio del Interior en este sentido. Pero nosotros nos encontramos con que el funcionamiento actual de la vigilancia externa no implica una atención especializada. Antiguamente, prácticamente los policías que se enviaban para la guardia en la colonia era por castigo interno, parte de la guardia se está pagando con el 222, entonces nos parece que trabajar seriamente en el área de adolescentes privados de libertad implica de que haya una guardia que está abocada a eso, que tiene una formación específica para el trabajo con adolescentes. Y a su vez, la construcción del nuevo centro va a mejorar muchísimo en cuanto a la seguridad interna. El uso de cámaras, por ejemplo, para nosotros es una técnica, una tecnología imprescindible que permite conocer a distancia cómo está funcionando el centro, qué está pasando tanto con los adolescentes como con los funcionarios, y lo mismo dispositivos en cuanto al manejo de las puertas, de las aperturas y cierres que vaya habilitando el pasaje de unas zonas a otras, que da un control mucho más efectivo, va a dar un control mucho más efectivo. La seguridad no es solo un tema policial, nosotros creemos que esto hay que verlo integralmente, forma parte de la seguridad también que haya un buen trabajo en el cotidiano de los centros, que los adolescentes tengan actividades para realizar, que ese tiempo que tienen que estar allí por la falta que cometieron pueda servirles de algo para modificar en algún aspecto su vida, ¿no? Sí. Eso es parte de la apuesta que nosotros hacemos.
En perspectiva. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la fuga de menores infractores de dependencias del INAU? la semana pasada, y después de un acuerdo entre todos los partidos políticos, el Senado completó la aprobación de la ley que crea el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. De esa novedad, de los cambios que se vienen en esta materia, estamos conversando esta mañana con el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, licenciado en Psicología por la Universidad de la República. Tiene además un posgrado en Recursos Humanos en la Universidad Hort Uruguay. Ferrando, si vamos a los programas de atención a los menores infractores, la ley prevé 5 tipos, que son básicamente los que ya están previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, ¿qué mejoras cabe esperar en cuanto a la recuperación de estos jóvenes para su posterior reinserción en la sociedad?
Bueno, yo creo que ahí vamos a profundizar sobre todo en dos de los programas, que es el de las medidas curativas y el apoyo al egreso. Las medidas curativas implica una atención más especializada, incluso la instalación de lo que algunos llaman el hospitalillo, o lo que sería un centro de internación y de atención para situaciones psiquiátricas que requieren un abordaje especializado, o también procesos de recuperación en adicciones.
Ya que esa es una debilidad hoy en ese tratamiento en el INAU.
Estamos teniendo la atención con el equipo de psiquiatras, pero no tenemos las instalaciones más adecuadas, digamos, como para que esto tenga la profundidad que se requiere. O sea que lo vemos sí como un punto débil. No es que no se esté haciendo, pero no estamos en el nivel que quisiéramos tenerlo. Lo mismo con respecto al apoyo al egreso, es decir, nosotros tenemos desde el momento en que el adolescente entra a la privación de libertad, ya tenemos que estar pensando en qué alternativas se pueden ir generando durante ese tiempo y también qué va a ocurrir cuando cumpla su pena y salga. Qué va a pasar a nivel del estudio, a nivel de su inserción laboral, qué apoyo familiar va a tener para poder realmente salir de los circuitos de la delincuencia, o como muchas veces decimos, es una familia que lo está esperando para que vuelva a salir a robar. Todo esto implica entonces ir visualizando qué tipo de familia tiene y cuáles van a ser sus posibilidades de inserción social. Por ejemplo, en estas semanas pasadas hubo 4 o 5 egresos de la colonia de adolescentes que ya salieron con trabajo a partir del contacto con algunas empresas que están colaborando, algunas experiencias que estamos haciendo todavía muy muy pequeñas. Pero, y a su vez, para nosotros no terminaría el trabajo o el acompañamiento el día que termina su pena, sino que la idea es contar con equipos técnicos que sigan haciendo un acompañamiento, tratando, como digo, de evitar la reincidencia sobre la base de que el adolescente entienda que puede tener otras opciones en la vida. De ahí a que nosotros ponemos mucho énfasis en el tema de la responsabilidad, y ese es el nombre además que sugerimos para este sistema, porque nos parece que si el adolescente no hace un proceso por el cual se reconozca responsable de haberle cometido un daño al otro, a otra persona o a otras personas, daños a veces terribles, muy graves, no hay cambio posible. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay un cambio que pasa por lo individual, porque se reconozca responsable, porque busque de algún modo reparar ese daño cometido y por darle los apoyos para llevar en la vida un camino distinto.
Usted se detuvo en 2 de los programas previstos en la ley, el programa de medidas curativas y el programa de inserción social y comunitaria o egreso. Pero hay 3 más, que son programa de ingreso, estudio y derivación, programa de medidas socioeducativas no privativas de libertad y mediación y programa de medidas socioeducativas privativas de libertad y semi-libertad. Sobre estos otros 3 que acabo de mencionar, ¿qué comentarios puede agregar? Sobre todo en ese plan que yo le consultaba, el de qué va a cambiar, qué va a mejorar en esta nueva etapa.
Bueno, en cuanto a la parte de las medidas privativas, ponemos mucha expectativa en la construcción del nuevo centro, del que ya hablamos, que va a permitir una gestión diferente de todos los centros. Hoy hay 15 en total, 8 en la Colonia Berro y 7 en Montevideo. La concentración en un centro que pensamos que podrá tener allí a cerca de 300 adolescentes va a permitir una gestión mucho más adecuada. En cuanto a no
privatizar... A propósito del nuevo edificio, le comento, hay un mensaje de la audiencia, Fernando de Prado, que dice: espero que no ahorren dinero en la calidad de las paredes y las rejas.
Coincidimos totalmente, y a eso me refería con tomar en cuenta experiencias internacionales. Incluso va a ser una licitación que, por sus montos, es posible que se presenten empresas internacionales. Sabemos que se ha mejorado muchísimo en cuanto a calidad constructiva y a tecnologías que esperamos aplicarlas, porque, como te decía al principio, para nosotros esto es una respuesta a 20 o 30 años y no de corto plazo, ¿no?
¿Usted iba a seguir con los otros dos programas?
Sí, en cuanto a estudio de derivación, es algo que se hace, pero donde también tenemos que mejorar los equipos técnicos, que es poder ir estudiando estas características más de tipo psicológico, social, de cada adolescente. Uno a veces habla de peligrosidad, tomando en cuenta que falta cometió, digamos, si fue un homicidio, una rapiña, si hay rapiñas reiteradas. Esto es un aspecto, pero a veces puede ocurrir que adolescentes que cometieron faltas gravísimas no necesariamente tienen características de personalidad similares, y la idea es que haya un proceso como de incentivos progresivos, donde en la medida en que va habiendo también este proceso de responsabilización, pueda ir participando de nuevas propuestas y actividades en esta preparación para la salida. Y el programa de no privativas, esto implica libertad vigilada, libertad asistida, medidas con la comunidad, mediación, que, como tú bien decías, son medidas previstas en el código, pero que también, por falta de personal técnico suficiente, no tienen todo el desarrollo. Hoy tenemos una red que prácticamente abarca todo el país. En todo el país tenemos en INAU 1, 2, 3 personas que trabajan en medidas no privativas, en acuerdos con el Poder Judicial, que dispone de estas medidas. La idea es también fortalecer esos equipos, y eventualmente está en el proyecto que estamos considerando la creación de algunos centros regionales para que eventualmente, cuando se toman medidas con adolescentes, sobre todo del norte del país, no necesariamente tengan que venir todos a Montevideo o a la Colonia Berro, ¿no? Esto es algo que está a futuro, que también lo estamos considerando. Nosotros vamos a contratar ahora un equipo técnico experto que en el término de 6 meses nos ayude a elaborar todo el proyecto de nacimiento de esta nueva institucionalidad, que para nosotros es muy importante que nazca bien, que se haga en las mejores condiciones, por todo lo que está en juego, ¿no?
Usted acaba de mencionar la contratación de un equipo técnico, pero más en general, ¿qué va a pasar con el personal encargado de la atención a los menores infractores? ¿Será el mismo que hoy trabaja en el CEMEGI? ¿Se lo barrerá a un costado y se empezará con un equipo nuevo? ¿Cómo van a manejar eso? Porque también en esa materia hay lastres acumulados, ¿no?
Sí, bueno, obviamente la política de recursos humanos en esto es central. En realidad, tú tendrás presente de que esta transición fue algo en el cual este directorio insistió muchísimo cuando en el Parlamento presentamos en diciembre del año pasado las bases de la propuesta de lo que ahora se aprobó, porque nosotros entendíamos que armar una institución separada del INAU de un día para el otro iba a traer más problemas que soluciones. Hay que ir armando esa transición y generando las condiciones para que lo que surja, surja bien. Y el tema del personal es una parte de esto. O sea, nosotros no creemos que en esto haya soluciones mágicas. A veces, un poco en broma, decimos, bueno, no es que hay 500 o 600 personas uruguayas en algún lugar del país que un día van a venir y van a lograr gestionar bien esto y solucionar todos los problemas, sino que una parte de los que están tendrán que pasar por un proceso de selección y de capacitación para ver si realmente reúnen las condiciones para seguir en este proceso. Otra parte, habrá que innovar. Obviamente nosotros estamos permanentemente trabajando a nivel disciplinario para hacer investigaciones, sumarios y eventualmente destituciones cuando se dan situaciones graves, como por ejemplo la complicidad en fugas. Creemos que hay una base que hay que mejorar, que va a surgir de las personas que hoy están, porque la verdad que hay un número muy importante que tiene un enorme compromiso con esta tarea, y hay otra parte que habrá que renovar, y sobre todo en la profesionalización de este sistema, la incorporación de técnicos, abogados, psicólogos, procuradores, psiquiatras, personal de la salud.
¿Cuánto va a crecer el equipo del INAU destinado a este rubro, atención de los menores infractores?
Es parte de lo que vamos a terminar de diseñar con el equipo técnico que va a ayudarnos.
¿No tiene un número aproximado?
Pero nosotros estamos previendo, por lo menos en los próximos meses, incrementar en unas 150 personas con distintos cargos para fortalecer el sistema e ir avanzando en esta transición.
¿Y hoy cuántas personas tiene la plantilla?
Cerca de 800, para, como te decía, 15 centros. Y,
o sea que se pasará de 800 a 950.
Esa es la proyección que nosotros hacemos de acá a un año, y vamos a ir estudiando toda la propuesta y sobre todo ver más concretamente el futuro centro, cómo va a funcionar, cuánto personal precisaría y cómo se termina de definir el aprovechamiento o no de la estructura que hoy tenemos, ¿no?
No todo se resuelve con dinero. Está claro que en el tratamiento de los menores infractores ha habido un cúmulo de inconvenientes, debilidades, defectos, problemas. Ahora, la plata también cuenta. ¿Cómo será el presupuesto de este CIRPA en comparación con el que tiene el CEMEGI hoy?
Y bueno, obviamente va a precisar más plata, porque por un lado está la construcción del centro nuevo, por otro lado la incorporación de tecnología, también se va a licitar para comprar vehículos para los traslados en condiciones de mayor seguridad, que son vehículos especiales, va a haber una mayor incorporación de equipos técnicos, y lógicamente que la autonomía y la posterior separación implica de que el sistema, el futuro instituto, digamos, va a tener que armar su base administrativa, ocuparse de la alimentación, de la ropa, de todo lo que hoy es abastecido a través del presupuesto del INAU. Eso no necesariamente implicará más costos, porque bueno, serán fondos que se podrán transferir al nuevo instituto, porque hoy ya se gasta en eso, ¿no? Pero siempre la puesta en marcha de una institución sale más cara. Creo que la contraparte de esto es que efectivamente tengamos una solución duradera para el mediano y largo plazo.
Alberto, desde la audiencia pregunta, dada la tasa de crecimiento de los menores infractores, ¿en cuánto tiempo se estima que se va a saturar este nuevo establecimiento?
Bueno, es un punto de análisis también. Nosotros hoy pasamos de principio de año, que había alrededor de 330 privados de libertad, en este momento estamos en 450 por la eficacia, digamos, en todo el sistema que se ha implantado para contener las fugas. Nosotros habíamos hecho una estimación de que íbamos a precisar 500 lugares. Hay que ver cómo termina de resolver el Parlamento la sanción de las medidas de tentativa de hurto. Esto probablemente va a implicar un aumento también de las sanciones y de los equipos para las medidas no privativas y igualmente otras acciones que pueda haber. Entonces, hoy estamos trabajando con una estimación de 500 adolescentes que pueden estar privados de libertad. Quizás nos quedemos cortos. Seguramente va a aumentar la cantidad de adolescentes con medidas no privativas, que hoy son también alrededor de 450. Estamos visualizando hoy una población entre 1.000 y 1.200 adolescentes. Cuando hablo de adolescentes, hablo entre 13 y 17 años, que de una u otra manera están en estos circuitos de la delincuencia, algunos en el marco de organizaciones instaladas, otros más dentro de lo que es el hurto, o la rapiña que surge más por iniciativa propia o vinculado a una situación familiar. El Uruguay tiene 230.000 adolescentes, tenemos mucho para hacer para tratar de evitar de que la mayor parte de ellos caigan en estas situaciones, que puedan seguirse fortaleciendo el sistema educativo, que podamos avanzar en lo laboral, que podamos avanzar en las familias, porque muchas de las debilidades que se expresan después en adolescentes que cometen infracciones surgen de debilidades en el propio ámbito familiar, y ahí también el INAU tiene mucho para hacer.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Licenciado Ferrando, para terminar, en cuanto a la forma de conducción de este nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, hay una comisión delegada, hay una comisión asesora intergubernamental que va a estar formada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo Directivo Central de la ANEP, otro del Ministerio de Salud Pública y de ACE, otro del Ministerio del Interior. Termino preguntándole, este detalle, ¿qué importancia tiene para usted?
Bueno, es la forma de expresar concretamente de que este tema, si bien hay una responsabilidad central que hoy es del INAU, es un tema que tiene que tener una respuesta integral de todas las políticas de gobierno, y por lo tanto nos parece que son los organismos que directamente tienen que aportar en la solución de algunos de estos problemas. Con el Ministerio de Interior se viene avanzando significativamente, el Ministerio de Desarrollo Social se está involucrando también cada vez más en varios de los programas, estamos mejorando la respuesta educativa, pero todavía ahí nos queda un terreno por avanzar, y en el campo de la salud, como decía antes, todavía los recursos son insuficientes, pero como digo, es una respuesta que tiene que involucrar a todo el gobierno y, bueno, de algún modo ya está comprometiendo a todos los partidos políticos en cuanto a que por acá tenemos un camino de salida. O sea que hoy diríamos que tenemos muy buenas condiciones, a pesar de todo lo difícil que es implementar todo esto, tenemos muy buenas condiciones para tener una buena respuesta a este problema, ¿no?
Sí, sí, se ha dado un paso histórico.
Yo creo que sí.
Ahora hay que ver la implementación. De eso vamos a estar pendientes. Jorge Ferrando, vicepresidente del INAU, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, gracias a ti. Creo que hemos podido pasar por todos los temas principales.
Me da la impresión que sí. Esto
a la audiencia creo que le va a ser muy útil.
Volvemos a conversar entonces con usted y con otros directores del INAU dentro de unos días nada más.
Hasta cualquier momento.